FM 91.9. A la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. ondemand.com.ar.
Hoy salí a caminar, a bañarme de sol, a mirar más allá del mar.
Bienvenidos, bienvenidas, qué gusto establecer este punto de encuentro en un entorno fantástico. Esto es Elige de Nuevo. Este es el magazine holístico, el típico de los viernes, que semana a semana en vivo, hace 7 años de manera interrumpida, pone en contacto con muchísimos exponentes del área de la conciencia, justamente para elevar la conciencia. Hoy en un marco diferente, hoy en la compañía de nuestro querido doctor Ricardo Soto, que ya está en la Argentina, que ya está aquí en Los Cuatro Amaneceres, y también vamos a tener un plus como invitado especial al señor Néstor Palmetti, así que ya le doy la bienvenida a Ricardo y vamos a sumar a Néstor. ¿Cómo estás, Ricardo?
Muy bien, Lore. Gracias a ustedes, gracias a ti por este honor de poder aportar en algo y estar aquí. Es tan bien recibido como me siento, tan bienvenido.
Nos da mucha alegría compartir, no solo la presencia de él, que ya está con nosotros, hemos tenido la posibilidad de verlo de manera presencial en el MCA hace muy pocos días, vamos a tener la posibilidad maravillosa de conectarnos, incluso vamos hasta Córdoba, hace minutos nada más terminó su programa, así que de la mano también de Néstor Palmetti vamos a establecer un punto de contacto para hablar todo lo que trae la medicina consciente. El autor fantástico de este libro, La Enfermedad No Existe, también nos va a acompañar en este encuentro. Gracias, Néstor, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, el placer de poder estar compartiendo también estas cuestiones con Ricardo, con gente que, digamos, se está moviendo en una frecuencia diferente y está tratando de plantear las cuestiones básicas para que las personas puedan trascender ese miedo, esa desvalorización que imprime un sistema que se basa en represión y que no termina resolviendo nada, pero termina creando problemas nuevos.
¡Qué maravilla! Ya me ahí, escuchándolo a Néstor, Ricardo, me dio el puntapié, porque él dice, ¿no?, las personas que por ahí estamos encerrados en un sistema, y hay algo muy interesante que vos remarcás, de cómo pasar de ser pacientes a ser protagonistas.
Por cierto, pues sí, totalmente de acuerdo con Néstor, es que van a seguir habiendo enfermedades graves, síntomas, y es pertinente, por cierto, a lo que plantea Néstor, mientras sigamos pasivos pacientes, ese que no se hace cargo de la vida, ese que tan solo cree que la vida se trata de sobrevivir, va a seguir requiriendo que lo rescaten desde afuera. Lo que justifica la medicina que yo estudié hace varios años, a esa llamada medicina tradicional, convencional, la científica y moderna, que se aboca a la enfermedad. Pero ¿qué pasa si empezamos a hacernos cargo? Dejamos esa pasividad a las personas, nos hacemos responsables del presente que vivimos y de cada decisión que tomamos. La enfermedad ya no viene, no se justifica, pues no existe como tal. Igualmente, algo que permite esto, ¿no?, siempre ha sido un aliado que nos busca reencauzar hacia ese camino olvidado que significa la conciencia. Bueno, mucho que plantear sobre eso.
Néstor.
Es justamente eso. Nosotros, cuando recibimos huéspedes aquí en la hostería, en el espacio depurativo, les decimos, no queremos más pacientes, queremos protagonistas que se hagan cargo. Ahora, es un proceso, porque la persona fue formateada por un sistema, por una cultura, por la escuela, por las religiones, por la medicina, por todo el bombardeo mediático, que está todo orientado en el mismo sentido, de que el cuerpo falla y que el cuerpo hay que repararlo. Entonces, la persona, ¿por qué entra en lo de paciente? Porque siente que le falló algo y tiene que ir al Servia a que le arreglen lo que le falló. Y en realidad no falló nada, el cuerpo está buscando desesperadamente una homeostasis, un equilibrio, una autorregulación. Y la persona inconscientemente lo único que hace es poner palo en la rueda y no permitir que esa autorregulación se manifieste. Entonces el cuerpo tiene que tomar caminos de complicación, digamos, para tratar de buscar la sobrevida. El cuerpo lo que siempre está buscando es que nosotros estemos vivos. Entonces usa todos los recursos. En el programa hablábamos justamente de todos los problemas con los huesos, de la osteoporosis y demás, que tienen que ver con que el cuerpo está buscando mantener un pH, una alcalinidad, un valor. Las células necesitan estar libres de tanta carga ácida, pero nuestro estilo de vida es ácido. Y si nuestro estilo de vida es ácido y no lo modificamos, no nos hacemos cargo de cambiar nuestro estilo de vida, estamos en problema. Por eso mucha gente cuando viene hoy en el espacio viene con una limitación de perspectiva. Dice, vengo a cambiar mi alimentación. Le digo, no, lo que tenés que cambiar es tu vida, no la alimentación. Claro. La alimentación va a ser una parte de tu cambio de vida, pero si vos no cambias tu vida, por más que comas lechuga y tomate, no va a resolver los problemas. Los problemas se resuelven cuando uno empieza a ver el ecosistema completo, amplía el campo de percepción de la realidad, se visualiza en su manifestación, en sus desafíos álmicos, en la necesidad de expandir la conciencia para trascender todos estos desafíos que nos han permitido crecer, evolucionar como almas. Pero si no hacemos eso y no producimos ese cambio que tiene que ver con nuestros ritmos, nuestros horarios, el respeto de los ritmos circadianos, la conexión con la naturaleza, la limpieza de toda la basura emocional, la trascendencia de los efectos de las parasitosis y el desparasitado. O sea, son muchas cosas que la persona tiene que empezar a integrar y, por supuesto, sí, claro que tiene que cambiar la alimentación. Pero la alimentación termina siendo esa parte que complica todo. ¿Por qué? Porque la alimentación ha sido, es y será adictiva. Entonces, frente a las adicciones, no hay conciencia de lo que tenemos que sostener en el cambio. Porque la persona dice, sí, yo sé que esto está mal, pero no lo puedo dejar. Porque si no, entro en crisis de abstinencia. Entonces, esa es la trascendencia más importante, no por lo que sean los alimentos, sino por lo que signifique ese dejar de ser adictos, dejar de ser dependientes de determinados alimentos que en definitiva son efectos farmacológicos a los cuales ya nos hemos hecho dependientes, de los cuales nos hemos hecho dependientes. Entonces, es todo un problema que hay que verlo completo desde todos estos ámbitos, y por eso lo de la medicina integrativa o de la visión holográfica del ser.
Sin dudas. Yo los escucho a ambos y la verdad que estoy fascinada porque tenemos la gran virtud y el gran regalo de tener a ambos. Realmente me siento honrada de tener la presencia del doctor Ricardo Soto en la Argentina, a punto nada más de impartir su encuentro que vivencial, que ya nos va a decir de qué se trata, en Córdoba, a Néstor Palmetti. Por eso me gustó mucho unir estas dos visiones, estas dos miradas. Ahora, entiendo que siempre la buena intención de las personas es lograr esa salud plena, pero ¿dónde recaemos en una y otra vez en no llegar a esto? Porque evidentemente todos queremos estar fantásticamente bien.
Es muy buena la inquietud, ¿no? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no lo logramos? Lo anticipa Néstor y estoy muy de acuerdo. Hay un adoctrinamiento que hemos llamado normalidad, que nos ha afectado a hace generaciones. Nada nuevo, pero hoy día por fin somos capaces de cuestionarlo colectivamente. Siempre hubo el loco por ahí de la historia, ¿no es cierto? El marginado, el extraño, pero era uno y marcaba hitos en la historia. Hoy somos potencialmente todos, porque estamos viviendo un tránsito de era, pues estamos viviendo una oportunidad pasando a la era de la verdad, donde querámoslo o no, todo lo oscuro se está iluminando. Eso en cada uno de nosotros, en las altas instituciones, en las familias, ¿no es cierto? Por fin se habla de eso. Por fin habemos más locos. Ya cuando la curvita de Gauss cambia, ¿no es cierto? El loco deja de serlo, pasa a ser extraordinario, pues sigue su propia verdad, sale de la norma, de lo ordinario. Es el cuestionamiento. Néstor hablaba de dejar de hacerse daño, ¿no es cierto? Sí, quiero comer bien, pero no, la nutrición es mucho más que lo que nos echamos a la boca, ¿no? El superalimento para mí se llama conciencia. Y si no tomamos eso primero, nada de lo siguiente tendrá mayor efecto. Nos nutrimos de la energía, nos nutrimos de el prana, la respiración. Si no sabemos respirar, ¿de qué sirve comer bien? Si no sabemos celebrar la vida en un ejercicio físico que no haga con sufrimiento, sino que lo haga celebrando la oportunidad de vivir, de otro modo no me hago cargo del templo que habito y no reconozco el alma trascendente que viene a recoger todo tipo de experiencias. Todos estamos acá para algo trascendente, mucho más que sobrevivir. Bueno, hay tanto.
Sin dudas. Correcto. Y seguramente la misma inquietud que recibís, Néstor, de personas sumamente bien intencionadas cada vez que llegan a tu centro.
Pero es que no hay nadie que tenga la mala intención. Es un problema del condicionamiento y es un problema de cómo trascendemos ese condicionamiento, que es un condicionamiento que se registró en los primeros años, en ese famoso, esa etapa de las ondas cerebrales teta, que el niño entre 0 y 6 años está bajando aplicaciones y baja una serie de información que en definitiva termina siendo su subconsciente y es lo que termina generando el automatismo en las respuestas y el automatismo en las decisiones y en las elecciones. Entonces, es como que hay que salir de una trampa que nosotros mismos hemos construido. Pero la conciencia lo que hace es liberar eso, porque si no tenemos conciencia, como decía Ricardo, si no tenemos la conciencia tampoco tenemos la capacidad de trascenderlo y convertir a esto no en una penitencia, un castigo, un sacrificio, porque si encaramos un cambio de vida pensando que es una penitencia, no lo vamos a poder sostener. Entonces lo que tenemos que entender es que nos tenemos que volver a la normalidad, tenemos que volver a empoderarnos de los recursos que nos devuelvan la normalidad funcional. Y eso es un proceso que se debe disfrutar y no sufrir. No es un castigo, no es que me quitan determinados alimentos, me prohíben determinados alimentos. Yo me hago cargo de que, porque me respeto, porque me valoro, porque sé que si yo tomo una mala decisión me estoy perjudicando a mí mismo, y si yo no me respeto, nadie me va a respetar. Entonces el respeto es por entender que el cuerpo necesita lo ideal para su funcionamiento, y que nosotros básicamente somos energía, y que básicamente, más allá de los alimentos, nuestra dinámica de vida depende de electrones, de una circulación electromagnética. Porque por eso dependemos del sol y dependemos del oxígeno y dependemos del agua, porque son los elementos que están haciendo circular electrones. En definitiva, todo, las mitocondrias, todo funciona a un nivel de electromagnetismo. Es más, cuando respiramos, cuando decimos respiramos oxígeno, respiramos electrones. Y cuando decimos estamos generando energía, ¿quién genera la energía? La clorofila está generando energía a partir de la liberación del hidrógeno y del oxígeno en la molécula del agua y lo hace a temperatura ambiente. Y eso ya significa una circulación. Entonces todo lo que active esa función es lo que verdaderamente nos nutre. Más allá de los sabores, más allá de la microbiota y de los probióticos, es una cuestión más bien de conciencia que tiene que ser el norte del proceso y después todo lo demás se alinea en función a esa dirección.
Ahora, lo que tiene de interesante esto es que cuando uno realmente asume el compromiso genuino de empoderarse de ese estado, claramente no es que me subo una ola y después me bajo. Esto es constante y permanente. No es algo que voy a probar y después me voy a bajar. Porque es tanto los beneficios que uno obtiene que claramente ya es un estilo de vida que no se desactiva más.
Bueno, es que se puede aportar algo en el respecto. Es que aquella toma de conciencia que estamos hablando es el verdadero nacimiento. Antes de eso estuvimos sobreviviendo. Emerger del útero no significa nacer, ¿sí? Estamos comenzando a sobrevivir. Todo el adoctrinamiento, de lo cual hay que desaprender, ¿no es cierto? Y la toma de conciencia sería el genuino, ese llamado despertar, bueno, nacimiento. Y luego de eso viene el trabajo diario y la coherencia. Si ya soy consciente de algo, por ejemplo, Néstor plantea el tema de la alimentación, si me di cuenta que aquella masa llena de gluten, por ejemplo, del trigo, más encima transgénico, como hoy día es siempre encontrable, me caía mal, me hacía hincharme y molestias, claro, el cuerpo va a advertir, eso no me gusta, eso inflama mi membrana intestinal, eso está promoviendo autoinmunidad, por ejemplo. Me doy cuenta, tomo conciencia, ya no va a ser la misma dosis la que me inflame, va a ser mucho menor. A la mínima traza voy a hincharme mucho más, el síntoma va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Porque hay un gradiente de conciencia al cual estoy siendo desleal. Por ende, el trabajo en coherencia es lo clave hoy. Si usted se dio cuenta de algo, implica hacerse responsable y vivir en coherencia de aquí en más. Es la letra pequeña de la escalera personal, porque no se trata de ser más coherente o más consciente que otros. Esto es absolutamente incomparable, irrepetible, es una escalera personal que vamos ascendiendo.
Néstor.
No, es justo lo que está diciendo Ricardo, que tiene que ver con, por ejemplo, ese gluten, tiró el ejemplo del gluten, pero ese gluten de que yo tengo que liberarme me provoca, como opioide que es, me provoca una adicción que no está reconocida, no está tratada, entonces yo soy dependiente de. Entonces ahí si no trasciendo y lo libero, porque ¿qué pasa con la morfina de los lácteos? ¿Qué pasa con las benzodiazepinas de la papa y de los cereales? ¿Qué pasa con las betacarbolinas de la proteína cocida? Entonces todo eso va a generar un efecto de una dependencia, una adicción, una especie de bálsamo que alivia mi sufrimiento porque mi vida es sufrida, porque tengo muchos problemas, porque la existencia no da problemas, da oportunidades de crecer, da desafíos para que nosotros los trascendamos. Pero si nos quedamos con que es un problema y yo tengo que sufragar y tratar de hacer un efecto balsámico sobre ese sufrimiento, claro que me adicciono a lo fácil, a lo que tengo dependiente. Porque ¿por qué somos dependientes de cierta sustancia? Porque necesitamos ese efecto farmacológico. ¿Por qué la gente toma alcohol, por ejemplo? El alcohol se sabe que es dañino. Y el alcohol, básicamente, ¿para qué se usa el alcohol? Para desinfectar. Entonces, cuando yo tomo algo con alcohol, estoy matando a mi microbiota, estoy desinfectando mi microbiota, y lo hago todos los días inconscientemente, con mi cervecita, con mi vinito. Entonces, si yo llego a ese punto de comprensión, y a todos nos pasó que veníamos de una cultura donde se tomaba la cerveza, y después uno dice, ¿pero por qué tengo que tomar alcohol? Y el alcohol tiene un efecto que es vasodilatador relajante. Entonces, ¿por qué se usa el alcohol? Porque estamos tensos. Estamos tensos, estamos estresados y necesitamos el alcohol que nos relaje un poquito. ¿Por qué necesitamos las benzodiazepinas de la papa? Porque venimos con ansiedad. Entonces, como las benzodiazepinas de la papa son ansiolíticas, buscamos el efecto de limitar el efecto ansioso. Entonces, siempre estamos buscando una cuestión que tiene que ver con un efecto represivo, pero nunca resolvemos esa matriz profunda. Y esa matriz profunda siempre es la conciencia.
¿Tú sabes? ¿Puedo agregar algo sobre eso, Lore? Interesa mucho, porque viéndolo del aspecto más sutil, todos caemos, hemos caído en alguna adicción, ¿no es cierto? A las adicciones habituales le llamamos las drogas duras, las drogas socialmente suaves, como el alcohol, el tabaco, la marihuana, drogas igual, pero ¿qué pasa con el exceso de trabajo, con el exceso de gimnasio, con el exceso de maternidad, el exceso de sexualidad? Son adicciones también. Pues constituyen un escape, escapo de lo que debo hacerme cargo aquí y ahora en el presente, ¿sí? Todos hemos encontrado alguna manera no tan dura o más blanda, más solapada de escapar. Pero tal como dice Néstor, intentamos apagar o aplacar al propio monstruo, a ese ego que se asoma si no lo hago. Por ejemplo, el alcohol apagan ese efecto desinhibidor al supuesto tímido, al ese opacado. La marihuana, por ejemplo, la cannabis, que bien usada es una maravilla, pero en ese efecto sobre el sistema endocannabinoide de cada célula, un gran analgésico. ¿Qué está apagando? El energúmeno, que va a aparecer si no tiene, el violento muchas veces en lo masculino se nota, si no tiene su dosis de relajo en un pito fumado, por ejemplo. ¿Y qué pasa con algo más cotidiano? La adicción al chocolate. Aquí, como no veníamos preparados, a Lore le han regalado nada menos que cacao du Brasil.
Sí.
Y aquí, esto es lo que el cuerpo busca, ¿no? En una carencia de magnesio, hay una desesperación por el chocolate. Pero no es el chocolate, necesidad de magnesio. Claro, ahí viene que nada tiene que ver el chocolate con el cacao, ¿no? Y toda la leche, el azúcar, eso perjudica mucho más. Pero si necesitaba magnesio, había que ver las diferencias. Son solo unas apreciaciones sobre lo que dice Néstor, que me parece...
Yo estoy fascinada porque realmente amo la sincronicidad y esto quiero ser, no por darlo como ejemplo, o sea, darlo como ejemplo, pero para que muchas personas también sientan que tienen la posibilidad maravillosa de entrar en un estado de sincronicidad. Mientras venía para acá, porque hoy cambiamos el entorno, quiero contar a todos que hoy cambiamos el entorno de la radio, del estudio de la radio, para llegar hasta los cuatro amaneceres, a 100 kilómetros nada más de la ciudad de Buenos Aires, porque en días, en horas nada más, el doctor Ricardo Soto va a estar impartiendo su retiro llamado Amar Nacer, justamente, y mientras venía para acá y en este estado de sincronicidad total, yo lo escuchaba anteriormente a Ricardo hablar, ¿no?, de esto del magnesio, y bueno, y justo llegó una persona haciéndome un regalo de estos hermosas semillas de cacao, que dije, bueno, fantástico, me viene bárbaro, porque lo voy a ir a ver a Soto y le voy a preguntar todo acerca de esto, y lo sumo a Néstor Palmetti y también me va a dar una apreciación fantástica, porque claramente a veces estamos como sumergidos en esto de decir, ay, bueno, ¿y qué es lo bueno? Y las redes sociales es una invitación adictiva a veces a querer encontrar esa salud por fuera y no por dentro. Ahora, la pregunta es, ¿nosotros podemos convertirnos en nuestro propio escáner, Néstor, para empezar a evaluar?
Si la conciencia es tan poderosa que no solamente escáner, te genera otros efectos, que es recuperar la intuición, el poder intuitivo, el poder de sentir y de operar en función al sentir. Lo que pasa es que el dominio, como recién se hablaba del ego, o sea, nosotros hablamos del sargento. El sargento es la mente, el ego, que controla, que toca pito, que ordena, pero que en realidad no sabe qué hacer. Y siempre está dudando. Y por eso ahora con Internet se produce esto de la confusión. Porque hay tantísima información y tantísima contradicción, y justamente las redes promueven las contradicciones para generar los bandos, generar las divisiones, generar la fragmentación. Entonces, está bueno que a través de Internet hemos podido acceder a un caudal informativo que nunca antes la humanidad tuvo. Es decir, tuvimos acceso y tenemos acceso a muchísimas bases de datos y muchísima información y muchísimos recursos. Pero si no hay una conciencia en el direccionamiento de qué estamos usando y para qué estamos usando... Porque lo bueno es que ahora en Internet todo se está abriendo, todo se está desclasificando, todo se está sabiendo cómo nos mintieron, cómo nos engañaron, cómo nos manipularon, cómo siguen intentando hacerlo a través de los medios de comunicación. Pero eso, si uno lo pasa por el tamiz de la conciencia y del discernimiento, ahí aparece la capacidad no solo de escanear, sino de poder discernir desde el corazón. Y no desde la mente, no desde el sargento, sino desde el comandante, que es el que está verdaderamente liderando y manifestando al ser.
Extraordinario, extraordinario. Puedo aportar, totalmente de acuerdo, Néstor, te agradezco tus palabras tan bellas, tan claras. Agregaría que se nos ha olvidado el algoritmo de la vida, que es el que siempre ha sabido. Este algoritmo que nos escanea continuamente, aprende de nosotros, de todo lo que pensamos, respiramos, cómo se mueve el iris, cómo reacciona al contenido que voy scrolleando, ¿no? Los picos de dopamina, falsa felicidad y todo eso que nos tiene adictos a propósito de lo de antes. Es algo que está aprendiendo, jamás nos va a superar versus ese algoritmo de la vida, que es perfecto, que es divino, que no falla. Se nos ha olvidado aquel. Entonces estas tecnologías, que es la gran amenaza actualmente, ¿no? Las artimañas que está usando como últimas que le van quedando a la oscuridad en una era de la luz, tienen que ver con eso, la amenaza de que lo sintético nos va a ayudar a evolucionar, lo externo, en un transhumanismo horrible, ¿no? Que hay que atreverse a hablar por acá en Sudamérica, en Europa, ya lo han forjado hace tiempo, pero acá pocos hablan. Y siento que podemos hablar de eso. En cambio, la evolución natural, orgánica, del ser humano en sus altas capacidades, lo planteo como preámbulo al amar nacer, porque aquí no solo se invitará a ese nacimiento en conciencia y resignificar la propia llegada a este plano, sino que al desarrollo de alta percepción sensorial. Si podemos y reconocemos nuestras reales capacidades perceptivas, que van más allá de los sentidos aristotélicos que nos han hecho creer que tenemos. Por ejemplo, la visión extraocular que en este retiro se promueve, tienes más posibilidad de ganar experiencias, por ende de avanzar en conciencia. Y ahí no te lo quita nadie, ese es un avance sin retorno. Si eres más consciente, vas a apoyar a quien esté a tu lado, tan solo por ser humano, tan solo por ser quien eres. Te vuelves más auténtico y estás levantando a tu pareja, a tus hijos, a el entorno. Cada persona que toma conciencia nos está ayudando a todos, y al menos eso es lo que estamos promoviendo por acá.
Es fantástico. Realmente yo me siento, pero bendecida. Y digo, ¿en qué momento habré hecho algo tan bueno para juntar a estas dos personas acá? Que realmente estoy muy feliz. Contanos, Néstor, las personas, ¿cómo se pueden acercar a tu centro? ¿Cómo pueden incluso después adquirir tu libro? Porque realmente también estamos con el doctor Ricardo Soto, que es autor del libro Consciente Creador. Pero ¿cuántos libros ya llevas? Vos ya perdiste la cuenta, Néstor, de cuántos llevas.
No importa la cantidad, porque digamos, tampoco nosotros somos inventores de nada, no es una cuestión de arrogarse la inventiva o el copyright de algo. O sea, eso, uno lo que es canal de algo, algo que se tiene que manifestar y que es como el reikista no es el dueño de la energía, ni es el que la da la energía, es el que la canaliza a través de sí mismo para ofrecerse como servicio al otro. Entonces, un libro, un taller, un documental, un curso, es simplemente una manifestación de ese acto en el que uno se dedica, que es canalizar. Entonces, en ese aspecto, el espacio depurativo es eso, es una hostería que entrena personas. O sea, los retiros nuestros es un entrenamiento presencial para que la persona en 8 días pueda experimentar todas las terapias que después tiene que sostener en su proceso vital, porque en definitiva siempre decimos lo mismo. No se viene acá a hacer un service, no, esto no es como el service del auto, es decir, son 8 días de aprender y llevar sobre la piel una experiencia vivencial para después sostenerla por lo menos 6, 8, 10 meses. Nosotros nunca le decimos a la persona que esto va a ser de su vida, porque eso ya permite establecer una especie de bloqueo, es como hay una resistencia. Entonces, experimentarlo en 8 días, validarlo en esos 8 días, después de hacer una hepática, 4 colónicas y todo el paquete alimentario y el paquete de terapias emocionales, para ver si eso es verdad. Y si eso te resuena como verdad, sostenelo por lo menos 6, 7 meses. Entonces, decir, vamos con mediano plazo, vamos a proponernos un cambio de hábitos por 6, 7 meses. Y después, dentro de 6, 7 meses, con un nivel de conciencia expandido, seguramente vamos a querer seguir en esto. Pero es como no anteponerlo, porque en la persona se crea como una... Ahí aparece la víctima y la desvalorización y el no voy a poder. Y ya la persona se hace todo un rollo con su vida social y qué va a pasar cuando me inviten a un cumpleaños, un casamiento, si yo tengo que comer así. Entonces ya se provoca una especie de trauma, de impedimento, de bloqueo. Entonces, ir por pasos cortos, 8 días, hacemos el retiro, la persona sale mucho más potenciada, como decía Ricardo, los sentidos empiezan a manifestarse diferentes, los brillos, los colores, cómo oímos, cómo percibimos, el gusto, la percepción, empezamos a tener sincronismos en los sueños, empezamos a tener imágenes que se proyectan. Entonces ya eso es un comienzo para que la persona diga, bueno, yo quiero más de esto, ya me gustó esto y quiero más. Bueno, en tu casa, con estas mismas herramientas, sostenerlo un tiempo. Y después de ese tiempo, tomar decisiones. Ahora, la mayoría de las personas que vienen al espacio vienen con una patología. Entonces ya vienen tratando de resolver algo que la medicina tradicional no les resuelve. Y ya quieren dejar los fármacos y quieren dejar el ser pacientes de un diagnóstico. Entonces, en ese proceso hay mucha más necesidad de ser impecable, de ser consciente, de ser coherente, para dejar de necesitar, no tomar un fármaco, sino para no necesitarlo. Porque nosotros le decimos a la persona, usted siga tomando lo que está tomando, pero dése cuenta por intuición de que hay un punto en que no lo va a necesitar más. Y no lo va a necesitar más cuando ordene todo el ecosistema interno. Entonces, este proceso que hacemos es un proceso de formación, de educación, de concientización en nuevos hábitos, para que dentro de un tiempo ya no necesitemos más la dependencia del fármaco, ni del sistema, ni de los estudios, ni de los análisis, para que logremos ese poder, esa libertad manifestada, esa autoridad energética anclada. Y ese es el objetivo del espacio. Nosotros tenemos un sitio web que es espaciodepurativo.com, ahí está toda la información y están todos los vínculos a las redes, a mi blog, a los libros, a la despensa, todo lo que es el ecosistema del espacio depurativo. O sea que es muy fácil de seguir y de conectar.
Exacto. Ahora voy a hacer un juego de palabras. El señor Ricardo Soto, doctor, ¿la enfermedad no existe?
No existe como tal, de acuerdo.
Néstor Balmetti, ¿somos todos conscientes creadores?
Por supuesto, porque en definitiva ese es el rol de la conciencia, manifestar un aprendizaje álmico en eventos y en situaciones, y que todas las situaciones son perfectas, porque todo lo que nos pasa... Acá es un proceso que se hace también de ir hacia atrás y de ver que todo lo que nos pasó, que en su momento lo etiquetamos de malo. No hay nada malo. Tuvimos experiencia de aprendizaje, que las etiquetamos mal, pero ahora las reetiquetamos y nos damos cuenta de que eso nos permitió crecer. Y si no nos hubieran pasado esas cosas, entre comillas, malas, hoy no estaríamos acá. Si llegamos hasta acá es porque algo nos pasó y algo nos trajo, algo nos impulsó a estar acá y a replantearnos la vida y a replantearnos las cosas y reconectar con un propósito de vida y empezar a manifestar ese propósito de vida. Para todo eso se necesitaron disparadores y la existencia dio muchos disparadores que nosotros no los pudimos procesar adecuadamente porque en ese momento no teníamos la capacidad del procesamiento adecuado, pero hoy sí, a partir de una conciencia expandida todo se comprende y todo es perfecto.
Sin duda es que sí. Mira, hasta hace unos minutos nada más estaba todo nublado y acá nos está saliendo el sol fantástico a 100 kilómetros nada más de la ciudad de Buenos Aires. Estamos en este hotel holístico Los Cuatro Amaneceres de la mano del doctor Ricardo Soto, a horas nada más de impartir su encuentro vivencial Amar Nacer, que es un encuentro, te cuento Néstor, es un encuentro que se trata justamente de experiencia.
Y si en algo sientes que yo puedo aportar, con gusto, cuenta conmigo, porque... me siento muy y sí, por acá humildemente, primera vez de forma oficial en la Argentina y en Cuatro Amaneceres, un lugar maravilloso, que sí, vamos a hacer el primer Amar Nacer, como ya está dicho, implica aportar en el resignificamiento o resignificación del propio nacimiento, de llegar a este plano, muchas veces con dificultades, con... no en el mejor contexto, como es habitual, ¿no es cierto?, de que nos fuimos esperados, por ejemplo. Fue el accidente. Yo aquí me dijeron de pequeño que era la reconciliación. Temas así que parecen casi jocosos, pero pueden condicionar toda la vida. Nacer con la culpa de existir, de sostener una pareja tóxica entre los padres, una relación que no debía ser. Tantas cosas que condicionan incluso antes de emerger del útero, que decíamos el coloquial nacimiento, pero que pasa incluso antes de la concepción siquiera. Toda esa memoria de transferencia que también son puntos claves a indagar cuando uno quiere acompañar a la persona ya no pasiva, paciente, sino que protagónica de su proceso de autosanación en el llegar al origen. Todo eso haremos aquí individualmente y también de forma colectiva con los participantes de Amar Nacer. Y luego, como decía Apunta Lore, esta promoción de la alta percepción, salir, permitirle a la conciencia que somos trascender lo orgánico, lo físico, para experienciar mucho más y así que la evolución en conciencia sea más rápida, porque ya no son tiempos de espera, ¿no, Néstor? Ya pasamos al ultimátum, o cambiamos o cambiamos. Y cuando cambie la masa crítica o crística, que llamo yo, podremos ascender todos como células parte de este gran organismo que ya está evolucionando, me refiero a la madre planetaria. Si nos subimos a ese carro, bien, y si no, hay que formar parte de esa masa crística. El que esté olvidado, el que esté sí, buscando aún soluciones externas, también es invitado a esa evolución. No queda al margen mientras logremos esa masa crística. Es parte de lo que queremos aportar con Amar Nacer. Y nos demos cuenta todos que somos parte de un gran todo y esa luz interna que se empieza a ver literalmente cuando estoy privado de fotones externos y aparecen los biofotones a iluminar mi vista sin ojos, tercer ojo, glándula pineal que se activa orgánicamente, es una maravilla. Me subo a esta masa crística que nos ayudará a todos.
Así que estás invitado, Néstor. ¿Por qué no algún momento encontrarnos también acá?
Claro que sí. Bueno, nosotros
en Córdoba
estamos haciendo un trabajo con el Creando Futuro Consciente, que es otro de los libros, que es un manual justamente donde se abarca todo el circuito desde la preconcepción, así como decía Ricardo, de lo que sucede antes de la concepción, pasando por la concepción, pasando por el embarazo, el nacimiento, la lactancia, los primeros años del niño, que es todo un proceso formativo que es muy importante, pero que a nosotros nos resulta útil para tomar conciencia de que nuestro condicionamiento infantil, porque todos lo tuvimos, no venimos de padres evolucionados y con hicieron lo mejor, pero implicaron sobre nosotros influencia. Ahora, esas influencias las tenemos que sanar, porque muchas veces hay resentimientos, hay pase de factura con los padres, pero los padres hicieron lo mejor que podían en ese momento con el conocimiento que había en ese momento. Somos nosotros los que tenemos que generar esta masa crítica de jóvenes con conciencia, porque estamos en un momento justamente donde esta oscuridad que hay que aclararla con seres de luz manifestados. Encontramos que los jóvenes que no quieren hacerse cargo de responsabilidades dicen, ah, no es el momento de traer niños al planeta. No, sí, es el momento, porque si hay oscuridad, la claridad la van a dar los nuevos seres de luz que se manifiesten y que van a ser a través de nuestra generación. Entonces nos tenemos que hacer responsables de esa situación desde un punto de vista de expansión de conciencia, donde reconocemos que hay un acuerdo álmico mucho, muy anterior a la concepción del... Cuando se junta el óvulo con el espermatozoide, ha pasado algo álmicamente mucho, mucho por atrás, que es lo que nos tiene que resignificar y nos tiene que convertir a los futuros padres en guías planetarios que están a la altura de las circunstancias para elevar el nivel de ese ser y que se pueda manifestar en su plenitud. Y que pueda encontrar ese camino, que va a ser mucho más fácil en la medida en que haya mayor conciencia, pero que siempre es un camino de aprendizaje y siempre va a haber desafíos, siempre va a haber oportunidades de trascender y de búsquedas hacia lo endógeno, porque justamente en esta sociedad moderna donde lo que se busca es satisfacer cosas fáciles, siempre se busca lo exógeno. Y ahí caemos en un problema. Por ejemplo, ahora está tan de moda el tema de la ayahuasca, que no en sí no es que sea un problema, pero ¿por qué tenemos que ir a Perú a hacer una toma de ayahuasca con un chamán cuando la dimetiltriptamina la generamos con melatonina durmiendo a las 9 de la noche? Si nosotros tenemos un buen balance de melatonina que se activa a partir de las 9 de la noche, ya estamos generando DMT endógenamente. Y lo endógeno es lo importante, porque es lo puro, lo que la esencia está manifestando. Y no tengamos que ser dependientes de cosas externas.
Wow, me quedé impactada, Ricardo, con lo que dijo Néstor.
Bravo, Néstor. Gracias por lo que estás manifestando. Me encanta saber que habemos más locos.
No, locos. Recién con Juan hablábamos del sonido en terapia. Y el sonido es vibración y es frecuencia y es resonancia. Y si nosotros resonamos con la frecuencia, con el 432, con el tambor, estamos resonando y es como que el ser dice, acá estaba, esto era. Y es la forma también de despertar y expandir. O sea, desde todos los ámbitos, no solamente desde lo físico, sino desde lo vibracional, logramos esa expansión.
Absolutamente.
Sí, nos están agradeciendo muchísimo otra vez. Estamos en Face Live, ¿eh? Esto sigue siendo Elige de Nuevo, esto sigue siendo el Magazine Holístico. Estamos en otro escenario, en un escenario totalmente diferente, con dos invitados de lujo que realmente agradezco y voy infinitamente a los dos que hayan depositado su atención, su presencia, su intención genuina en seguir expandiendo. Y realmente para mí es un placer tenerlos a ambos. Sé que en algún punto en el MCA de 2023, los recuerdo a ambos, la ponencia de ambos fue multitudinaria. En este año no lo pudimos tener a Néstor, pero seguramente en el próximo va a estar presente.
Hagamos que sí, pues.
Claro que sí.
Bienvenido a Chile.
Claro que sí, tiene que ser de esa manera. Porque todo el cono sur, chicos, no perciben que el cono sur realmente, si que tengo que poder depositar la atención, ¿no? En esto que dicen estos grandes profetas, en el cono sur se está asentando un poco este resurgir o este faro del mundo, ¿no?
Puedo aportar a Luis, seguramente Néstor también, pero ya no es novedad, ¿no es cierto?, hablar de que esa energía que estaba en los altos Himalayas hace un buen tiempo se ha trasladado aquí a esta cordillera, a los Andes, a esta columna vertebral del nuevo ser, Gaia, la evolución del planeta, y estas latitudes, las faldas de los Andes son inmensamente trascendentes. La Argentina, al menos desde la visión lemuriana, constituye buena parte de su latitud el útero del nuevo ser, el útero, el órgano más creativo posible, ese que es un órgano multidimensional. Y Chile, fíjate que esa larga y angosta franja que observa de frente al océano es nada menos que el ventrículo izquierdo del corazón, desde la visión lemuriana. Es la parte que se contrae con más fuerza y de la cual emerge la sangre nueva, oxigenada, la nueva vida. Es un semillero, Chile. Y estamos ahora haciendo algo por acá, en el útero, ¿no? Nada es casual, todo es perfecto.
Te escucho, Néstor.
No, que sí, todo es, no podemos no validar y asumir todo lo que está diciendo Ricardo, que es lo que se está manifestando, lo que está la realidad poniéndonos sobre la mesa, y somos protagonistas, porque la idea es esto, ser protagonistas de este renacer de humanidad, que es este pase cuarta, quinta dimensiones, todo esto que se está moviendo cósmicamente, y somos actores de protagónico, no estamos viendo, no lo estamos leyendo en un libro de algo que pasó, somos los protagonistas. Eso nos obliga a la conciencia y obliga a que el trabajo, por ejemplo, con los niños, con los mayores, sea un trabajo de expansión, porque en todos los ámbitos hay que inocular estas semillas para que haya una conciencia, porque ni los niños ni los mayores han tenido la información o la capacidad de ser autogestivos, de ser autosuficientes, de tener poder, porque el sistema se ha basado en generar esa dependencia, que es lo que hace que el poder domine y que ejerza una especie de asfixia sobre la creatividad. En estos días estábamos trabajando este tema de la creatividad en los ámbitos de la vida. Si al niño no se le estimula la creatividad con una escuela que es cercenatoria, que es dogmática, que impide la creatividad, obviamente que después no vamos a tener ni políticos creativos, ni médicos creativos, ni científicos creativos, ni abogados creativos, porque ya el dogma entorpece ese desarrollo, esa plenitud. Por eso los guías planetarios tenemos que tener esa capacidad de acompañar y hacer florecer al ser, y no crearle estructuras de dogma que le impiden la evolución, le lentifican la evolución y le atrasan ese proceso de evolución. Por eso la importancia en todos los niveles de trabajar, y a veces, por ejemplo, acá vienen a veces muchos médicos a hacer el proceso, entran en una crisis, porque wow. Dicen, ahora cuando salgo de acá, ¿qué hago con mi profesión? Tu profesión la tenés que canalizar. El otro día una médica, por ejemplo, una médica de Córdoba, dice, ¿y qué hago ahora? Y le digo, ¿con quién trabajás? Y bueno, mis pacientes son adultos mayores, justamente con los adultos mayores hay que hacer un gran trabajo. En este momento, acá en Argentina, con todos los problemas que hay con la política y demás, está el tema de las obras sociales, que el PAMI no le da los remedios a los jubilados. Si el jubilado necesita que se lo empodere, el jubilado, la persona pensionada, que tiene tiempo, que tiene disponibilidad, tiene que saber hacerse sus lavajes de colon, tiene que saber hacer su limpieza hepática, tiene que saber hacer su fermento, y no depender de la obra social de los jubilados. Empezar a ser autosuficiente y poderoso, pero nadie los preparó. Entonces tenemos una masa de gente que está ahí dependiendo que le den los remedios, que le den los pañales, y la transformación, ¿quiénes la van a hacer? Los marcianos no van a hacer la transformación. La transformación la tenemos que hacer nosotros con la conciencia. Entonces los profesionales se tienen que resignificar. ¿Para qué están? ¿Cuál es el propósito? Y lo que te formó la facultad en tu conocimiento, direccionarlo hacia la evolución y hacia el empoderamiento de los demás.
Perfecto.
¡Wow! Perfecto. Ricardo.
Muy de acuerdo. Para mí, nosotros hablamos de promover automaestría en esto. Eso. Porque todos la llevamos adentro. Actualmente son los tiempos de no buscar al gurú externo. Decíamos, ¿no? La falsa evolución. Yo puedo recordar aspectos de mi verdad escuchando a tal o a cual. Perfecto, pero debo seguir siendo fiel a mi verdad. Eso es promoción de automaestría. ¿Y cuál es el camino? Cuestionamiento desde el amor, con trascendencia, ¿no? Cuestionar sin causa, adolescentemente, pero cuestionárselo todo. Porque ahí empiezo a dibujar mi camino, ese pacto álmico que aludía Néstor. Pues esa automaestría es el tiempo de aquello. Yo estoy muy abocado a esto, me importa mucho, soy padre de hijos pequeños, y Néstor aludía a la educación también, ese adoctrinamiento llamado educación. Nosotros estamos creando una metodología nueva de estudio, porque ninguna nos satisfacía, para nada, ni siquiera las aparentemente alternativas a lo convencional. No, porque no se promueve suficientemente, por ejemplo, el aspecto creativo. Un niño es creativo per se, nace con el asombro, todo es asombroso para el niño. Y si matamos ese asombro dándole respuestas, y esto es la única verdad, matamos una generación, y esta generación viene a aportar luz a todas las que nos ha costado mucho, por decirlo elegantemente. Gracias, Néstor, nuevamente, porque
es fantástico, verdad, realmente. Y hay un dato, chicos, porque vamos a ir a los números. El dato del último, la última década, o sea, de 2014 hasta 2024, arrojó que se redujo en un 60% en la Argentina la cantidad de niños nacidos. Es así, ¿no? La natalidad ha bajado casi un 60%, Néstor.
Y sí, porque nosotros como continuidad de la especie necesitamos, es decir, cada mujer dos hijos. Por ejemplo, en Buenos Aires la cifra es cada mujer 0,8 de hijos. O sea, es una reducción dramática. Y eso está pasando en Europa también. Está pasando donde hay hedonismo, donde hay egoísmo, donde hay sálvese quien pueda. Entonces parece que todo es así. Y es una locura. Es una locura lo de la creatividad en los niños. Recién hablábamos con Juan, justamente cuando hablábamos de sonido. Me dice, cuando el niño empieza a manifestar su voz, está perfectamente afinado. Pero viene un padre y le dice, vos estás desafinado. No, el niño estaba afinado y ya se lo condiciona y ya se le bloquea y ya después está inhibido y dice, no, porque yo canto mal. Nadie cantaba mal cuando era niño. Éramos perfectos. Pero nos metieron encima ese dogma de que estaba mal. ¿Qué es lo que estaba mal? Si el niño estaba en la perfección, en la sintonía, tenía el ojo en blanco y estaba con todo alineado. Entonces eso es bloquear el futuro, eso es no alentar la manifestación de esa plenitud.
Exacto, exacto. Realmente a mí se me pasó el tiempo volando. Néstor viene de hacer su programa. Quiero contarles a todos los que son oyentes sintientes y luminosos del aire de Radio Mantra, invitarlos también a que si te conectaste ahora, también contarles que Néstor está todos los miércoles en vivo desde Córdoba, sale al aire con su programa que realmente es exquisito porque está pegado al mío y me encanta. Entonces yo sintonizo antes en la señal de Radio Mantra porque él está de 16 a 17 y después pegadito estamos nosotros con el magazine holístico, así que invito a todos a que se suban a la frecuencia, a ponerle voz a la conciencia desde el aire de la 91.9 que nos acompaña en lo personal siempre, a través de Conciencia Elevada siempre, y que tú también eres familia de Conciencia Elevada, siempre unimos sus voces, porque claramente hay espacios que hoy tenemos la posibilidad de nutrirnos con ustedes, no solo porque los podemos ver presencialmente, tener sus libros a mano, formar parte de sus talleres, sino que también utilizar en el buen modo las redes en estos casos y poder llevar mucha más conciencia. Hay un terreno fértil donde sus voces son semillas y en lo personal siempre creo que la manera de brindar que brote es dándole los espacios pertinentes para que cada uno ponga su voz. Así que me da mucha felicidad. Gracias, Néstor, por haber aceptado la invitación. Sabés que sos parte de nuestro corazón, de nuestra familia. Gracias al doctor Ricardo Soto por sumarse y por hacer que esto sea también parte de una conciencia aplicada, porque realmente es fantástico lo que entre ambos se generó.
Maravillosa la tarea y muy agradecido de estar y les dejo un gran abrazo desde el alma y la posibilidad de que esto continúe creciendo y que tengamos interacciones en el futuro seguramente tanto en Chile como en Argentina haciendo este puente permanente del conocimiento y sobre todo de la conciencia. Así que bendiciones.
Gracias infinita. Nos vamos, Ricardo.
Bueno, pues agradecido de mi parte. Gracias por su gran vocación de servicio, Néstor. Admirable. Gracias.
Fantástico. Gracias a todos, gracias a los que se sumaron. Este encuentro va a quedar grabado. Compártanlo con muchas personas más. Sigan el espacio del señor Néstor Palmetti en Córdoba. Sigan todos su bibliografía, todo lo que imparte. Sigan al doctor a través de @doctor.ricardosoto, que está aquí en Buenos Aires. Están los cuatro amaneceres. Y muy pronto, ¿quién les dice? ¿Quién les dice que acá se decrete un encuentro fantástico entre estos dos seres maravillosos? Gracias infinitas. Hasta la próxima. Adiós.
¿Buscas un espacio donde profundizar en el mundo holístico, espiritual y de desarrollo personal? En Conciencia Elevada CAE encontrarás múltiples videos e historias sobre salud emocional, resiliencia, crecimiento personal, historias de vida, entrevistas y experiencias transformadoras. Te invitamos a formar parte de esta comunidad y a seguir ampliando nuestra conciencia juntos. Encuéntranos en Instagram, Facebook y YouTube como concienciaelevada.cae.
Volvemos a cambiar tu manera de endulzar. Nueva Stevia Dulri, cristalizada. Ahora como el azúcar, pero cero calorías. Stevia Dulri, cristalizada. Dulzura natural.
¿Ya probaste Hormuz Patagonia? Superalimento natural elaborado con los minerales del agua marina de la Patagonia. Aporta más del 40% del magnesio recomendado por día. Vitalidad, energía, enfoque y claridad mental. Hormuz Patagonia. Hoy por primera vez está al alcance de quien se interese en su bienestar y calidad de vida. Una nueva dimensión de la salud, el bienestar y la belleza. Conseguilo online o encontrá tu revendedor más cercano en www.hormuzpatagonia.com o en Instagram @hormuzpatagonia.
A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.